La Mañana.
COPE Ávila.
Estar informado. Buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido a La Mañana en Ávila. Recibe un saludo de Marta Manix y de Manuel Gutiérrez en el control de sonido en este martes, en este frío martes 17 de noviembre en la capital abulense, que parece que ya ese veranillo de San Martín se nos ha ido y a pesar de que hace un día soleado y despejado, pues han bajado las temperaturas y eso se nota, ¿eh? Hace fresquito. Bueno, el Ayuntamiento de Ávila ya ha tomado una decisión con respecto a los horarios comerciales. De acuerdo a lo establecido en la mesa de comercio, van a ser 16 los días festivos que abran las superficies comerciales abulenses. Así se acordaba ayer en la Comisión Informativa de Hacienda del Ayuntamiento, que va a tener que ratificarse el próximo jueves en la Junta de Gobierno. Y es que el equipo de gobierno, tras haber escuchado a todas las partes implicadas, ha decidido que la mayoría de noes a la libertad de apertura pesa más que las opiniones a favor, que en este caso provienen de Cámara de Comercio y de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios Reina Isabel. Y como todo en la vida, en este asunto hay opiniones dispares en todos los sentidos. Los hay que quieren abrir los domingos, ir a comprar los sábados por la tarde, marcharse a Salamanca, a Valladolid, a Madrid, o hacer sus compras de lunes a viernes. Pero en todo esto, la verdad es que lo que se echa de menos es un estudio objetivo, con datos, con cifras, donde se pueda contrastar efectivamente si la libertad de horarios que hemos tenido durante todo este año ha sido positiva o no. Vamos, si las cajas han hecho números positivos o números en rojo. Yo creo que eso es lo que hace falta, datos, un informe. Un informe que no ha llegado, que no aparece por ningún lado. Porque la verdad es que de opiniones particulares no se puede extraer una conclusión contundente. Entiendo perfectamente que haya establecimientos a los que no les rente abrir un domingo, pero habrá otros que sí, y que a lo mejor por el contrario prefieren cerrar un lunes, cuando el número de visitantes ya escasea. Lo que está claro, señores, es que no se puede uno quedar atrás. Si queremos seguir manteniendo el flujo de turistas que hemos tenido en 2015, no podemos ofrecerles una actividad comercial cerrada a cal y canto, porque supone dar un paso atrás, ¿no? Un regreso al pasado. Hay que ofrecer alternativas para que todos, para que nosotros los abulenses y para los que nos vengan a visitar, oye, pues tengamos una excusa para gastar el dinero. Porque es que si no, echamos el cierre a las puertas de la muralla y nada, apaga y vámonos, ¿no? Nos quedamos estancados en la Edad Media. Algunos, parece que es lo que pretenden. Yo opino que lo necesario aquí es apertura de mente y entendimiento para buscar una solución que nos satisfaga a todos. Eso es lo que hace falta. Bueno, sin duda sobre este asunto vamos a hablar hoy, y lo que te rondaré, Morera, con los principales implicados y contigo, porque hemos salido a la calle porque queremos también preguntarte tu opinión sobre este tema, porque nos afecta a todos. Vamos a ir con ello, pero lo primero que hacemos es actualizar la información y conocer la previsión del tiempo.
La Diputación de Ávila les ofrece la información del tiempo.
Pues efectivamente bajan las temperaturas en nuestra ciudad, hoy hace más fresquito pero el día está soleado. Vamos a conocer la previsión del tiempo con Enrique García desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En Ávila podemos encontrar nieblas y brumas localmente persistentes durante esta jornada de martes. Donde no existan esas nieblas, tendremos cielos soleados con alguna nube alta. Las temperaturas diurnas sin cambios. Máximas hoy que están en 13 grados en Arévalo, 16 en Piedrahíta, 17 en la capital y 19 en Arenas de San Pedro, y el viento es flojo y variable o en calma. El miércoles, más brumas y más nieblas, de nuevo localmente persistentes. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas tanto nocturnas como diurnas en ascenso, aunque allí donde persiste están las nieblas costará más que el sol caliente. Habrá esta noche un grado tan solo en Arévalo, 3 de mínima en Piedrahíta, 4 en la capital, 6 en Arenas, y al mediodía rozaremos los 20 grados en Arenas de San Pedro, estaremos en 18 en la capital y Piedrahíta, en 16 en Arévalo. El viento flojo y variable o incluso como hoy, en calma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Ayuntamiento de Ávila les ofrece la información del tráfico.
Echamos un vistazo ahora mismo a la circulación por las calles de nuestra ciudad, por eso hablamos con el inspector segundo jefe de nuestra policía local, Javier Garrido. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Cómo está el tráfico?
Bueno, pues tenemos algunas novedades que dar como consecuencia de cortes que estamos efectuando, unos puntuales como ya venimos teniendo en cuenta estos días, como perpetuo socorro, uh-huh. En el que existen puntuales cortes de circulación. Tenemos cortada la calle Piedrahíta desde la Plaza de Santiago, Segovia, que estará esta mañana, la calle Segovia, entre David Herrero y Luis Valero, cortado al tráfico también por unas obras, y restauración de fachada y consolidación del muro de Santa Escolástica, que nos hace que la calle Intendente Aizpuru la tengamos también cortada al tráfico, si bien a las horas de finalización de las obras las vamos abriendo puntualmente.
Vale, perfecto. Bueno, pues con esas novedades nos quedamos para seguir recordándolo. Gracias, Javier.
Un saludo.
Un abrazo, hasta luego. Adiós. Recuerdo, cortes en la calle Piedrahíta, cortes puntuales en Perpetuo Socorro, en la calle Segovia y en la calle Intendente Aizpuru. Y sepamos cómo está la situación en las carreteras de la provincia. Parece que hay problemas por niebla todavía a estas horas, así que nos vamos hasta la DGT, donde ya nos espera nuestro amigo Carlos Gartinuño. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hasta ahora siguen las dificultades debido a la niebla, sobre todo en la 6, en zonas como Adanero o San Chidrián. En estos puntos deben moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que dicha niebla reduce notablemente la visibilidad. En el resto de carreteras, de momento, sin problemas, se puede circular con normalidad.
Hoy es martes, es 17 de noviembre y vamos a conocer el santoral del día gracias a Chuchi Pasteles. Fíjate, hoy es el Día Internacional del Estudiante. Para todos aquellos alumnos que están en las aulas de los centros escolares, de las universidades, pues les mandamos hoy un especial saludo y a seguir trabajando, a hincar los codos, que ya estamos casi a la vuelta de la esquina, tenemos los exámenes, así que mucho ánimo. Además, felicitamos a Isabel de Hungría, Isabel, a Gregorio y a Victoria. Muchas felicidades, por supuesto, también para ti, cumples años.
De chocolate, caramelo, natillas, hojaldre, variedad de tartas para tus fiestas en Chuchi Pasteles.
Y las mejores pastas de té, de chocolate blanco, negro, rellenas de yema, café, avellana.
Porque en Ávila hablar de pastelería es hablar de Chuchi Pasteles.
Chuchi Pasteles, calle San Segundo 24, tradición y calidad. Además, te acercamos tu pedido a casa. Teléfono 920-250878.
No te cortes ni un pelo con el jamón. Ven al Rincón de Guijuelo, te lo cortamos nosotros. Atención, apadrina un jamón. El Rincón de Guijuelo pone el ibérico al alcance de todos los bolsillos y lo cortamos por ti. Llévatelo recién cortado y envasado. Jamonería, tienda, tapería, El Rincón de Guijuelo, en calle Bracamonte 3, Ávila. Ven y apadrina un jamón.
En Federópticos tenemos la mejor herramienta para tu trabajo. Sabemos que la visión es fundamental en tu profesión. Por eso te presentamos unas nuevas lentes especiales que te aportarán toda la comodidad y seguridad que necesitas. Mejorarás tu rendimiento frente al ordenador, al volante o en cualquier actividad. Ven a Federópticos. Descubre una nueva visión para tu trabajo.
Federópticos Cuadrado. Paseo de la Estación 13, Ávila.
Recuerda, Cervera Sport está en la calle Río Duero 42A, en el polígono Las Servencias. Además, solo hasta fin de año te regalamos una tablet por operaciones de carrocería de más de 200 euros si te registras en myopel.es. Entra y pide cita en cerverasport.es o llamando al 920 25 30 88. Cervera Sport, único concesionario Opel en Ávila.
Centro Comercial El Boulevard, tu centro de ocio familiar en Ávila. Taller gratuito de adornos navideños el sábado 28 de noviembre a partir de las 12 de la mañana. Los más pequeños disfrutarán haciendo sus propios adornos de Navidad junto a los amigos de Ávila Infantil. Taller de adornos navideños el sábado 28 en el Centro Comercial El Boulevard, tu centro de ocio familiar en Ávila.
¿Cuánto peso? ¿Cuánto debería pesar? ¿Qué dieta es la más adecuada para mí? ¿Dietas hipocalóricas? ¿Dietas de aporte proteico? Hacemos contigo la dieta que tú necesitas y te acompañamos y apoyamos durante la misma. Pide cita ya.
Medicalitas, calle Cruz Roja número 1. Teléfono 920-105110. Ávila. Medicalitas.es.
Cortín Ávila es decoración. Visillos, cortinas, estores, paneles, enrollables. Cortín Ávila es hogar. Alfombras, toallas, almohadas, fundas nórdicas, edredones, mantas, sábanas y además tapicería, mosquiteras, venecianas y toldos. Te lo confeccionan todo a medida y los presupuestos e instalaciones son gratuitos, con el mejor asesoramiento y con la garantía que da la experiencia en este sector. Cortín Ávila. Estamos en la calle Isaac Peral número 5 o visítanos en Facebook o en cortinavila.com.
con la que está cayendo solo me apetece un chocolate caliente con churros.
No te preocupes, la Churrería Flomar se encuentra en el centro de Ávila para cumplir el deseo gastronómico de todos los abulenses. Ofrece productos naturales elaborados con masas hechas el mismo día. Disfruta de churros, porras, chocolate caliente y mucho más en tu churrería de confianza en Ávila. Está abierta todos los días de 8:30 a 12 y de 5 a 10 de la noche. Corre a la Churrería Flomar del Jardín del Recreo y haz que tus sueños se hagan realidad.
Ven a bailar con nosotros para sentirte bien. Escuela de Danza Gemma García. Abierto plazo de inscripción. Gran variedad de disciplinas. Ballet clásico, danza del vientre, sevillanas, pilates, danzas urbanas. Escuela de Danza Gemma García. Calle Rafaela de Antonio, 11, Ávila. Teléfono 665-61-8919.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
Bueno, pues son las 12:40, estamos en directo en la mañana en Ávila y efectivamente lo decíamos justo al inicio de nuestro programa, el Ayuntamiento de Ávila, después de escuchar a todas las partes implicadas, ya ha tomado una decisión y va a elevar a la Junta de Castilla y León la decisión de mantener la normativa vigente sobre los horarios comerciales, lo que teníamos antes del quinto centenario, o sea, la apertura de 16 festivos al año. La verdad es que ha costado tomar esta decisión porque hay opiniones en todos los sentidos, hay quienes apuestan por la liberalización de los horarios y hay quienes no. Hemos hablado, vamos a hablar con las partes implicadas, vamos a escuchar cada uno de los argumentos, tanto a favor como en contra, y también hemos salido a la calle para escucharte, para ver qué es lo que opinas tú. ¿Prefieres que abran los festivos? ¿Prefieres que cierren, que la gente descanse? ¿Tú eres de los que te vas fuera de Ávila a hacer tus compras? Bueno, pues esto es lo que nos cuentan los abulenses a COPE.
Hombre, yo creo que es mejor que estén abiertas.
Me viene bien, porque yo trabajo todos los días y tengo un horario que no es muy flexible, entonces me viene bien.
Pues yo personalmente llevo 31 años y he probado y no merece la pena. No hay gente en Ávila comprando los domingos. No, a mí no me interesa abrir los domingos, porque no hay ventas.
Pues sinceramente los fines de semana sí, ocupo gran tiempo en poder comprar, ¿no? Ya que mi trabajo de mañana y de tarde en horario de comercio, y es una ventaja poder tener los sitios abiertos aquí en nuestra ciudad en fin de semana para poder comprar.
Pues antes sí que abría los domingos, pero llegó un momento que me di cuenta de que el domingo estaba mejor en casa, y creo que el domingo es para descansar. Para mí y para todo el mundo.
Los domingos no es que suele comprar demasiado, pero bueno, más que no se pueda abrir los domingos, me parece más triste que sábados, que por la tarde hay mucho turismo y mucha gente caminando por Ávila y mucho negocio cerrado. Entonces, no veo tan problemático como el domingo en sí, sino un día a la semana, sino que, bueno, que haya poca espíritu, ¿no? Por abrir comercios y darle más vida.
No, porque yo creo que ya es bastante que trabajemos de lunes a sábado para que tengamos un día libre, pues para nuestras familias, para nuestros socios, para nuestros deportes, para hacer vida.
Pues muchas de las veces no tenemos más remedio que salir fuera, porque en nuestra ciudad no disponemos de esos centros comerciales y de esas pequeñas tiendas que abran los fines de semana.
Y antes que irme fuera a comprar, muchas veces busco las cosas por internet y las encargo las tiendas de aquí de Ávila, las recojo aquí.
Hay opiniones para todos los gustos. Los que trabajan de lunes a viernes prefieren ir a comprar el sábado por la tarde. Hay quienes apuestan por descansar el domingo, quienes se van fuera, ya te digo, quienes prefieren comprar los domingos en la capital abulense. Quien no ha mostrado nunca, ha mostrado siempre, mejor dicho, su disposición, su postura en este caso, es CONFAE, la Confederación Abulense de Empresarios. El presidente de la Federación de Comercio es Andrés Sánchez y ya está con nosotros. Hola Andrés, buenos días.
Buenos días.
Desde CONFAE habéis abogado por no a la libertad de horarios.
Efectivamente.
¿Por qué?
Bueno, porque al único que lleva a la libertad de horarios es a... Esto parte de una ley de julio del 2012, en la cual se quería incrementar el consumo y los puestos de trabajo. Y lo único que favorece es que las grandes empresas de distribución puedan el domingo trabajar y puedan el domingo, digamos, saturar el mercado y el pastel, comercial de Ávila, pues se servía al consumo a los domingos, en lo cual muchísimos comercios, desde autónomos a pequeñas empresas de distribución, no pueden defenderse por muchísimos motivos. Uh-huh. De hecho, viendo las manifestaciones que habéis hecho y que han hecho los comerciantes y los clientes de Ávila, esta es, digamos, una normativa que es para declarar zona de gran afluencia turística. No es para, digamos, dar servicio a un consumo local. Es para atender al turismo en zonas uh-huh. donde pueden ser cruceristas, donde puede haber segundas residencias, donde puede haber, como en el caso de Ávila, una zona patrimonial. Indudablemente a todo el mundo nos gustaría que todo estuviera abierto a todas las horas, pero si esto causa un grave perjuicio a todo el comercio en general, a las pequeñas empresas, a los pequeños autónomos, pues hay que regularlo como está regulado, exceptuando Madrid y Murcia, en el resto de España.
Andrés, yo he echado de menos un informe con datos que nos demuestren si es positivo o negativo la libertad de horarios.
Bueno, el informe está un poco en las entrevistas que habéis hecho. Lo que sí está claro es que la mayoría de grupos políticos, representantes sindicales y muchas asociaciones estamos de acuerdo de que la liberación de horarios lo único que hace es un trasvase de consumo a las empresas donde no nos podemos defender y a los fines de semana. Con lo cual, es más lógico ir poco a poco y que todos los formatos comerciales tengan esa cuota de mercado, digamos, responsable para que puedan seguir manteniendo sus comercios abiertos.
Hombre, los datos al final entiendo que habrá quien le beneficie a uno y le perjudique a otro, que eso ya será en función del tipo de comercio que tenga cada uno. El Confai está en contra, como estábamos demostrando, y quien sí que se ha mostrado a favor de la libertad de horarios, entre otros, es la Asociación de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios Reina Isabel. Teresa Ruiz Ayúcar es su presidenta. Hola, Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué sí a la libertad de horarios?
Pues mira, porque antes, cuando se creó esta asociación nuestra, las mujeres generalmente no trabajaban fuera de casa, quitando unas cuantas maestras y unas cuantas funcionarias, y entonces tenían todo el día. Pero ahora es rara la mujer que no trabaja fuera de casa. Entonces necesitan, les viene muy bien tener esa posibilidad de comprar en fines de semana. Uh-huh. Aparte de que cuando no se compra aquí, pues la gente se va fuera. Uh-huh. Eso lo tenemos muy claro.
Andrés, sí. ¿Por qué no una libertad y que cada uno elija cuándo abra o cuándo cierra?
Claro, claro, claro. Yo eso es lo que digo. El que quiera abrir, que abra, y el que no quiera abrir, que no abra.
Andrés.
¿Eso?
Sí. Andrés.
Sí. Eso nos gustaría a todos en el momento que todos tuviéramos las mismas condiciones para poder operar. Mientras que esas condiciones no se establezcan en lo que es referente a los contratos, en lo que es referente a otros servicios que van aparejados a la liberación de horario, por ejemplo, no se puede penalizar a las familias. Que los trabajadores que tengan que trabajar un domingo o tengan unas horas, no haya guardería, no haya otros servicios para poder, digamos, desarrollar ese trabajo, digamos, normal. En el resto de España, menos en esas dos partes, la Comunidad de Madrid y Murcia, se aboga por esta solución porque está súper demostrado que es un equilibrio comercial, es un estatus que nos posibilita a todos los comercios y a todos los tipo de distribución a podernos manejar, y la liberación total exigiría o nos llevaría a la desaparición de muchos puestos de trabajo y mucho pequeño comercio y consumo, o sea, mucho pequeño comercio. Si es lo que queremos, que solo operen dos o tres, cuatro centros comerciales de empresas de distribución, pues a mí esa fórmula no me gusta, porque está demostrado, y de hecho durante este centenario se ha demostrado que se han cerrado comercios, que comercios han bajado mucho las ventas, y entonces se ven obligados a la desaparición, a destruir puestos de trabajo.
Teresa, ¿estás de acuerdo de que se beneficia, en un minuto que nos queda, que se beneficia a las grandes superficies y que por abrir los domingos se hayan tenido que cerrar los comercios?
Yo no lo creo, pero bueno, como no soy empresario y no tengo mucha idea de eso, pero vamos, yo hablo en nombre de los consumidores. Uh-huh. O sea, los consumidores nos viene muy bien el que esté abierto. No, sí. Todas esas otras cosas, nosotras no estamos en... Claro, ellos lo ven más porque están en ello, pero no lo sé. Vamos, a mí me parece que, claro, la gente no deja de irse a Valladolid o a Salamanca o a Madrid a comprar. No dejan de ir.
Como vemos, el debate es, pues, como hemos dicho, que hay opiniones para todos los gustos, y lo que hace falta es un informe que nos diga si de verdad se han cerrado los comercios, si de verdad esto repercute en la mejora de los establecimientos. Andrés, es que me tengo que ir, lo siento mucho. Ojalá pudiéramos hablar más, pero es que
turístico, no de comercio ni de consumo local. Gracias.
Muchísimas gracias, Andrés y Teresa, por estar con nosotros. Es que tenemos que seguir, no dan para más el tiempo. Gracias.
Muy bien, nada, gracias.
Un abrazo.
A vosotros, adiós.
Continuamos, 12 y 50.
ESE, Servicios Avanzados de Energía, patrocina este espacio de actualidad sobre el sector energético.
Bueno, pues vamos a hablar ya del mundo, de la actualidad del sector energético. Para eso recurrimos a la opinión de un experto, que es Rafa Herrero, el consejero delegado de ESE, Servicios Avanzados de Energía. Hola, Rafa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Marta.
La verdad es que últimamente se oye mucho esto de la calificación energética de los edificios. Oye, voy a vender mi casa, necesito la calificación energética de mi mueble. Y a lo mejor no nos paramos a pensar, ¿qué es realmente esta calificación? ¿Es una nota que se le pone a nuestra casa?
Pues yo diría dos cosas. Efectivamente es una nota que se nos pone en nuestra casa, pero en este momento yo creo que la ciudadanía lo que lo ve es que esto es un sacacuartos más. Esto es lo de siempre, ¿no? Piensan que es un sacacuartos y en el fondo hay una razón de ser. Evidentemente, si no estamos concienciados de ello, pues lo podemos entender así. Si resulta que para vender una casa o alquilar una casa nos exigen una certificación energética, uh-huh, y no hemos hecho nada y no nos interesa y lo que interesa es quitársele un mueble de encima del medio, pues mire, saque un certificado energético lo más barato posible por ahí, que se lo hacen por internet por 15 euros, el ingeniero ni viene, o no sabemos si es ingeniero o será cualquier cosa. Pero será probablemente una persona que no está cualificada y le pondrá una letra al edificio. Uh-huh. Le pondrá una letra, con eso ya cumple y alquila el piso. La realidad es que yo voy más al fondo de la cuestión. Una calificación de tu edificio bien hecha y además que estemos concienciados de que edificios con mejor calificación energética son edificios que consumen menos, uh-huh, que cuesta menos mantenerlos, que cuesta menos venderlos o alquilarlos, porque la gente que va a comprar un inmueble ya pregunta cuánto cuesta mantenerle caliente,
claro,
o frío también, depende de la zona, ¿no? En el caso del Levante, pues cuánto cuesta mantenerle frío, uh-huh, ¿no? Si es un edificio donde no se puede vivir porque te asas de calor, pues tendrás que poner aire acondicionado, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. En el fondo, por contestar estrictamente la pregunta, sí, es una nota. Es una letra como la que hay en las neveras o en las, uh-huh, bombillas, en la que dice cuánta energía necesita tu edificio para mantenerse caliente o frío y cómo lo consigue. Entonces, ahí hay dos factores. Uno, que el edificio demande poca energía es bueno. Es decir, un buen edificio con fachadas, ventanas, con cubiertas y con suelos forjados bien aislados demanda menos energía para calentarse y para enfriarse, y por otro lado está cómo generas energía para calentar o enfriar el edificio. Entonces, si tienes muy malas instalaciones, muy malos servicios, necesita quemar muchísimo gasoil, gas o lo que sea para conseguirse calentar, es malo también. Entonces, uh-huh, la letra es esa mezcla, ese cociente entre energía que demando y cómo la obtengo.
Esa nota que va desde la A, que sería nuestro edificio super eficiente, hasta la G, que sería todo lo contrario, el suspenso total. ¿Alquilar o vender una propiedad ahora mismo, para alquilar o vender, es necesario tener esa calificación?
Sí, es obligatorio. Uh-huh. Es obligatorio, es necesario adjuntarlo al contrato, tanto para vender como para alquilar, y lo tiene que hacer un técnico cualificado.
Eso sí, ¿cómo se hace?
Pues hombre, se acerca, hay muchas formas, desde buscar una empresa que se lo haga, nosotros lo hacemos, pero no es el negocio del siglo, uh-huh, no es nuestra línea de negocio más importantes. Nosotros lo hacemos para otra cosa que luego, si quieres, comentamos, que es para el tema de conseguir las subvenciones de ayudas, vale, de eficiencia energética. Pero por internet se puede encontrar un montón de técnicos y empresas que lo hacen, y lo que hay que hacer es que sea un buen técnico, que tenga una buena certificación y esté bien hecha, y que la firme.
Hombre, yo supongo esto, Rafa, que si nuestro edificio, nuestra casa, tiene una nota positiva, esto luego redunda en el precio del alquiler o de la venta. Supongo que a mejor calificación, pues sube un poquito más el precio.
Pues esto es evidente, porque la gente ya sabe esto, y yo, si me voy a comprar una casa o voy a alquilar una casa, no quiero una casa que me cueste 400 euros al mes,
claro,
calentarla. Quiero una casa que me cueste 100. Entonces, entre la de 100, que será una C, probablemente, y una G que me costará 500, pues hay mucho, claro, mucho dinero, y ese dinero puede ir directamente al bolsillo del alquilador o de la persona que lo alquila o que lo vende.
Claro. La A es la nota más alta. ¿Hay muchos edificios en nuestro país o en Ávila que tengan esta calificación?
Pues de todas las clasificaciones que se han hecho hasta ahora en España, el 0,05%
fíjate,
son clase A. O sea, no llegamos a 100 edificios
fíjate,
en toda España. La mayoría están entre la G, la E y la F.
O sea que estamos un poco mal, ¿no?
Estamos fatal porque, entre otras cosas, el parque inmobiliario español es muy antiguo, es después, se ha construido mucho después de la, o antes de la, del reglamento de instalaciones térmicas y del código de edificación, en el que ya se exigió más aislamiento, y entonces estás en las casas de pena. Estamos hablando de, no sé, de 6 millones de hogares que están muy, muy, muy mal, muy mal, aislados.
Y luego, claro, hacer la obra o hacer el cambio de para superar, ya no te digo de la G a la A, pero bueno, por lo menos andar en una C nos supone mucha inversión.
Pues ahí es donde yo digo que hay que medir bien el dinero. Es decir, por ejemplo, subir de una G a una E mediante la mejora de las instalaciones es muy barato. Yo creo que es muy barato. O sea, subir a base de mejorar las instalaciones mejora tanto el rendimiento que sube muy rápido. Subir de una G a una E mediante temas constructivos ya cuesta más. Es decir, ya te cuesta instalaciones o poner ventanas o fachadas o cubiertas que tardas más de 5 o 6 años en recuperar la inversión, pero bueno, aún así subes. El problema es que para subir de una C a una A es tanto el gasto que tienes que hacer para un edificio
que
existente
no
que no te merece la pena, porque claro, esto es, bueno, para meter este euro en esto, pues ya que no lo voy a ahorrar en 15 años. Conseguir una A de cero es muy fácil. Una A, incluso una casa pasiva, es una cuestión de dinero, pero es impresionante. La semana pasada yo estuve en la casa de un técnico, un compañero, que se ha hecho una casa passive house, una casa pasiva.
¿Y eso qué significa?
Una casa que necesita la misma energía que genera. Él se ha ido tres semanas a Suiza, que estaba allí. Se ha ido tres semanas a Suiza, dejó la casa a 18 grados y cuando volvió tenía 17 y medio.
¿Y eso cómo se consigue?
Pues el aislamiento. El aislamiento, la domótica, el control, y no enchufó nada.
¿Y le ha costado mucho dinero hacer eso?
Sí, le ha costado. Es cara, además es una casa de capricho. Pero bueno, realmente hay medidas que son muy sencillas. Pues oye, poner un buen aislante y uno, por ejemplo, él tiene un sistema de generación de calor de calefacción que es mediante una bomba de calor y de geotermia y de recuperación de calor de ventilación. Pues esto es muy parecido a lo que estamos haciendo en las salas de calderas en los sótanos.
Oye, hablabas antes de las subvenciones que llegaban.
Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, pedir ahora mismo el Fondo de Eficiencia Nacional, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética está dando el 20%, del entorno del 20% de las subvenciones a fondo perdido para proyectos de eficiencia energética, cambio de salas de calderas, contadores, cualquier tipo, incluso reformas, ¿no? Entonces te da entre el 20 y el 30% a fondo perdido. Y además te da una subvención, una financiación a Euribor más cero durante 12 años. Pero para eso necesitas una calificación energética. Y obligatoriamente el proyecto que presentes tiene que subir una letra. O sea, tienes que mejorar o las instalaciones o la construcción para que suba una letra. Y con esto ya
Pues está bien, ¿no? Porque las condiciones son muy buenas.
Sí, sí, son muy buenas. Sí, sí. Y además están consiguiendo. Son lentos. Nosotros lo que estamos haciendo es, les conseguimos esa ayuda, se la tramitamos y se la conseguimos, pero les damos la financiación hasta que acaba llegando el dinero. Y mientras han hecho la obra, y han ahorrado ya por lo menos una temporada. No tienen que esperar tanto.
¿Cuánto puede costar un estudio, una calificación energética de nuestra vivienda?
Una bien hecha, una de verdad.
Hombre, claro, una de las que hace esos servicios avanzados de energía.
Una de una vivienda bien hecha está en torno a 100 y pico euros, 110, 110 euros. Las encuentran por internet por 15.
Bueno,
pero no lo miran,
claro.
No lo miran. Eso para un edificio singular, o sea, para un único, para una vivienda particular. Bien hecho, yendo allí, yendo a auditoría, con una cámara termográfica, viendo los huecos, viendo el sistema de producción, como Dios manda. Y para un edificio típico de Ávila, un edificio entero, pues puede estar en torno a 500 euros.
Que a veces dices, qué rollo, ¿no? Qué carga que me toque hacer esto, pero es que esto te obliga a la ley si tienes que hacer algún tipo de operación con tu inmueble.
Ya que lo haces, hazlo bien.
Hombre,
que te dé información y te diga de verdad y las recomendaciones que te dan sean las adecuadas para hacerlo luego.
Claro.
Porque te dicen, mira, tienes una G, pero si haces esto, esto y esto, vas a pasar a una E. Hombre, pues ya está.
Pues merece la pena.
Claro, pero si te dicen, no, esto es una G, te cobro 15 euros y encima no vale
¿y
nada.
Y el diploma,
pues. Claro, pues ya está. Este es el tema, ¿no? Entre hacerlo bien y hacerlo, hombre, útil. pues hay una diferencia.
Claro, ¿no? Bueno, pues para hacerlo bien, ya lo sabemos, y útil en ese Servicios Avanzados de Energía. Rafa, gracias, te espero la semana que viene.
Muchas gracias.
Ese Servicios Avanzados de Energía. Creamos energía eficiente.